Y ahora nos vamos a la próxima nota de la mañana y que tiene que ver con algo que estábamos repasando ayer cuando hablábamos de que esta es época de recolección de hongos en la zona, pero hay que tener algunos cuidados respecto al hantavirus. Para saber cómo debe hacerse la correcta cosecha, evitando riesgos, estamos en diálogo con Gabriel Talmón, que es médico veterinario y pertenece al área de salud ambiental del Hospital de Área del Bolsón. Buen día, Gabriel, bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, un poco para evitar ser alarmistas, si bien hay que tomar recaudos que vamos a repasar enseguida, pero ¿qué tantas posibilidades de riesgo de contagio existen al realizar la actividad de cosecha de hongos?
Bien, buena introducción. Sí, mira, las posibilidades de contagio, como en todas las enfermedades, la verdad que uno nunca puede decir nula. Es por eso que existen las medidas de prevención, justamente por eso, porque la posibilidad siempre está. Para el entendimiento de por qué existen los riesgos de contagio, los hongos se dan en el área silvestre, o sea, en el lugar donde hay pino. Bueno, uno puede tener también pinos en el patio de su casa y ya no ser un área silvestre, pero bueno, la mayoría de los pinos sí se encuentran en el área silvestre que nos rodean y por suerte tenemos mucho aquí al paso muy cercano al área urbana. En el área silvestre también viven muchos otros animalitos, los que conforman una biodiversidad de especies, que también es bueno que exista esa biodiversidad de especies para que sea un ambiente saludable. Y dentro de todas las especies encontramos los roedores y dentro de ellos el coliargo, que es el que transmite el hantavirus. Entonces, cada vez que salimos al área silvestre, la posibilidad de contagio siempre va a estar. Obviamente que no es un virus que anda volando por el ambiente y uno caminando lo va aspirando, ¿no? El virus sale de los roedores. Y es depositado a través de la saliva, materia fecal u orina en el ambiente por donde anda, que es a nivel del suelo. Ese virus, cuya vía de transmisión al humano es en la mayoría de las veces y en gran porcentaje por la vía respiratoria, ese virus se tiene que aerosolizar, o sea, tiene que flotar en el aire para que uno lo pueda aspirar y tiene que haber una concentración también de virus suficiente como para que uno lo aspire. Entonces, al aire libre y en condiciones de humedad, esta situación la verdad que es muy difícil, porque ese virus no va a flotar porque está, bueno, está en la materia fecal que se tendría que secar y al estar húmedo disminuyen las posibilidades de que ese virus flote y que lo podamos aspirar. Pero bueno, no es la única vía de ingreso a nosotros, el virus también puede ser por heridas en las manos. Entonces nosotros al estar tocando esas superficies para juntar hongos, bueno, estamos tocando sí una superficie que puede tener virus y ser una puerta de entrada. Y bueno, es aquí que vienen las sencillas medidas de prevención, que son el uso de guantes. Esta parte, bueno, quien ha juntado hongos sabe que queda con las manos bastante manchadas. Entonces, bueno, el uso de guantes de látex para evitar todo tipo de humedad. Y en esa humedad que pueda tener el virus no pueda entrar por alguna herida. Si tenemos la posibilidad también, si bien, como dije, la humedad no permite que ese virus se aerolice, pero bueno, igual nos ponemos de espalda a esa brisa que podemos tener de viento para que si se eleva algún tipo de virus, bueno, salga para otro lado. Tratar de evitar de juntar esos hongos que han sido roídos por los roedores, o sea que están comidos, eso lo tratamos de evitar. Por suerte hay muchos hongos, así que juntamos aquellos que son sanitos. Y bueno, calzado cerrado también. Y bueno, cuando volvemos a casa, el lavado de las manos, que bueno, una norma más que conocida en este momento de coronavirus. Y que son válidas para todas las enfermedades. Cada vez que hacemos algún tipo de actividad, volver a casa y lavarnos las manos.
Bueno.
Son muy simples las medidas de prevención, por suerte no tenemos registro de casos en esta actividad, pero como dijiste, la posibilidad siempre está, por eso esas pequeñas medidas de prevención y recordarlas para para aquellos momentos de las personas que salen a juntar.
Y en caso de que alguien, por el motivo que sea, esté en contacto con el virus, ¿qué es lo que puede llegar a sentir la persona? ¿Cuánto tiempo después? ¿Cómo debe actuar?
Bien, bueno, ahí ya entramos en un terreno médico, pero el virus este acá es como medio como el coronavirus, ¿no? Empieza uno con síntomas gripales, fiebres, bueno, dolores musculares, a veces puede ser dolores digestivos, las manifestaciones clínicas son variadas también. Y bueno, por supuesto que en esta pandemia uno cuando asiste a la atención es importante también a veces guiar un poco al médico que lo está atendiendo, qué tipo de actividades ha hecho, como para que también se la piense. Si bien es una enfermedad que acá, cada vez que viene una persona con algún grado de alguna sintomatología, por supuesto que se la piensa dentro de tantas diferenciales, ¿no?
Gabriel, está también en línea a nuestro compañero Walter Aullero. ¿Walter? ¿Walter? A ver. Se complicó la comunicación, o sea, a ver, intentamos establecer, si no está Walter entonces. Bueno, seguramente habrá quedado alguna pregunta pendiente de su parte, lamentablemente se perdió la comunicación, pero la idea que teníamos de esta nota era justamente, ahí sí está Walter, mira, a ver Walter si hay...
Tiene un par de rudos esto.
Sí.
Hola, Tarmón, ¿cómo va? ¿Me escuchaste?
Hola, Walter, bien. Me recordás que te debo un libro que me prestaste que has hecho dentro de una tesis, lo cual está muy bueno y me ha servido de utilidad, así que me comprometo públicamente.
No importa, habría que actualizarlo en todo caso.
No, pero lo sigo consultando cada tanto, así que le voy a sacar algunas fotocopias para poder devolvértelo de una vez por todas.
Bueno, gracias. No, por ahí tiene que ver con eso mismo, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes desde Salud Ambiental la creciente urbanización? Porque esto supone, de alguna manera, que vos invadís el territorio de la biodiversidad y entre ellos el conilargo. Si ustedes tienen algún registro en relación a este tema y de qué manera se puede actuar.
Bien. Bueno, sí. Mira, nosotros hemos trabajado en capturas y de roedores, los cuales, bueno, ya está bastante estudiado cuál es la mecánica y el comportamiento de los roedores. Lamentablemente, bueno, a ver, como bien vos dijiste, nosotros nos estamos metiendo en los ambientes de todos los habitantes del área silvestre, y dentro de los roedores que conviven en el área silvestre, justamente el coilargo es el que más se adapta a vivir con nosotros. Si bien es un roedor que no... la verdad que prefiere, por suerte, vivir alejado de nosotros, cuando nosotros nos metemos en sus ambientes, de la variedad de roedores que hay, el coilargo es que a veces más se atreve a venir hacia nosotros. Pero por supuesto que sí, todo lo que es la inserción de las actividades humanas, no solamente con la vivienda, sino con distintas actividades, a partir de, no sé, de hacer algún sembradío, alguna actividad forestal o lo que fuese, no solamente construir una casa o un complejo turístico, sino son diversas las actividades que llevamos acá adelante en el área silvestre, hace a lo que ha sido estudiado, sí, con la cual compartimos mucha información en Neuquén, con lo que se denomina fragmentación de ambientes. ¿Qué significa esto acá? Bueno, tenemos un ambiente totalmente virgen, como habrá sido, llamemos las afueras del Bolsón, río Quenquentreu, hasta Chile. A medida que vamos invadiendo o metiéndonos en esos ambientes para vivir o para lo que fuese, es como que vamos fragmentando ese paisaje. Algo que era todo ante bosques, ahora hay actividades humanas. Bueno, esa fragmentación, que a veces por suerte no es total, no es que se barre todo el medio ambiente o el área silvestre y se reemplazó por actividades humanas, sino que se van intercalando actividades humanas con área silvestre. Bueno, esa fragmentación sí, por supuesto, hace que se provoque un desequilibrio en ese pequeño ecosistema. muchos animalitos o muchos insectos se van y otros se quedan, y a veces entre los que se quedan son los roedores. Entonces ahí empieza a haber el problema, y es lo que se ve, que en ambientes fragmentados la posibilidad de contagio de hantavirus siempre aumenta, ¿no? Uh-huh. Por eso es que sí, debería estar como más regulada la actividad donde se permite o hasta dónde se podría avanzar con el tema de, seguir justamente avanzando sobre áreas silvestres. Es medio como que por ahí tendríamos que concentrar más en áreas urbanas y tratar de no avanzar por todas las áreas silvestres. Eso sí, por supuesto que es así.
Sí, al tratarse de una zona endémica, endémica, ahí está, por el tema del Santa, no sé si ha cambiado esto, pero uno tiene, como para cualquier patología o enfermedad, todo el laburo de prevención, que es el que hacen ustedes. De hecho, la nota esta en la cual te consultamos tiene que ver precisamente con la cuestión de la prevención. Pero bueno, en un momento de lo que se hablaba, que los lugares de contagio donde uno se pesca el virus son los lugares cerrados, y esto tiene que ver con cierta ruralidad y los galpones, porque los bichos no tienen qué comer, entonces empiezan a bajar. ¿Eso sigue siendo así?
Sí, sigue siendo el mismo comportamiento. Es una enfermedad que se da en las áreas rurales, principalmente, porque bueno, ahora son áreas rurales, pero antes eran el silvestre, donde están estos roedores. Dentro de las áreas rurales, hemos tomado un concepto muy usado también por el SPRIF o por el tema del incendio, que es el área de interfase. Es un lugar donde hay una actividad humana, ya sea una casa, un emprendimiento rural donde tenemos una casa, hay un galpón, hay un granero, y después de ese pequeño espacio donde vivimos, digamos, las personas, empieza el área silvestre, ¿tá? Bueno, ese espacio entre el área nuestra y el área silvestre, que hemos llamado interfase, es donde ocurren los casos. Y dentro de todas las construcciones que uno tiene dentro de un área de interfase o muy cercano al área silvestre, las que se llevan todos los laureles de contagio son los galpones, porque, bueno, por supuesto, los galpones, uno no está continuamente viviendo ahí. Los roedores difícilmente, cuando nosotros estamos dentro de la casa, nos vengan a visitar. Eso sucede cuando ellos identifican que no estamos nosotros, que nos vamos 2 o 3 días, ahí pueden venir a nuestros domicilios. Pero sí ocurre en los galpones, y principalmente de noche, son de hábitos nocturnos, principalmente uh-huh. estos roedores. Entonces, bueno, los galpones, por supuesto que no están construidos de forma hermética, sería muy caro construir un galpón de forma hermética, pero sí, en los galpones es un lugar que tiene está ciertamente cerrado, que no permite la aerabilización, el ingreso de luz, pero sí permite el ingreso de roedores. Y a su vez, en los galpones, vamos guardando alimento que sirve también para los roedores. Son alimentos que tenemos para nuestros animales, pero que en época de escasez, por supuesto, son aprovechados por los roedores que viven en el área silvestre y, muy fácilmente vienen a estos galpones. Y bueno, ahí viene también todo las distintas medidas de prevención, conociendo esta mecánica de comportamiento, de la ventilación de los galpones, del uso de barbijo cuando voy a ingresar a un galpón y me voy a remover cosas, el tener desmalezado los alrededores del galpón. Antes siempre se hablaba tener desmalezado las viviendas, siempre se enfocaba en la vivienda. El tema es que sobre las viviendas no era el problema, sino que son las demás construcciones. Era como que se tenía la casa bien ordenadita y los galpones, detrás del galpón, donde vamos tirando todas las cosas que no se ven, es una vía, digamos, de conducción del área silvestre hacia el galpón para estos roedores. Uh-huh. Por eso que las medidas de prevención son válidas para todo tipo de actividad. Tengo un gallinero, bueno, ordenado y desmalezado los alrededores. Tengo un galpón, el mismo concepto. Tengo unas colmenas para las abejas, el mismo concepto, ¿tá? Y es algo que nosotros queremos trabajar y estamos buscando las formas a través de los secundarios, de las escuelas, de cambiar un poquito el hábito de construcción de los galpones, ¿tá? Porque lo típico, que los galpones se hacen, por supuesto, de una forma económica, porque si no, ya te digo, hacer un galpón de las características de una casa es más caro de lo que voy a veces se acopiar a él. Entonces voy a copiar granos para las gallinas, ovejas, fardos y demás, y voy a hacer un galpón de mampostería con un cerramiento totalmente hermético, me sale más caro de lo que voy a copiar ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, galpones con los materiales que tenemos acá, que son maderas y demás. Eso se va a seguir haciendo. El tema es tratar de buscar alternativas de construir galpones que sean más, que invite menos a que los roedores vengan. Y si vienen, que no se instalen y se ubiquen ahí. ¿Qué serían? Bueno, esos galpones típicos donde abajo uno debería tener lo más despejado posible, arriba que puedan estar los alimentos y demás, cosa que dificulte que vengan los roedores y se puedan instalar dentro de los galpones. Y bueno, cada vez que vamos a ingresar a sacar cosas y demás, o a guardar, tener los recaudos necesarios. Sobre eso es que es lo que más queremos trabajar y estamos tratando de trabajar para cambiar un poquito el concepto de la construcción y de cómo ordenar y manejarse dentro de los galpones, que, ya te digo, el 40% de los casos que hemos tenido, si bien tenemos un caso por año, más o menos el promedio, el 40% se lo han llevado a los galpones.
Sí. Bueno, a disposición para la información siempre.
Sí, estamos buscando estrategias, ya te digo, es ver cómo cambiar el diseño de los galpones y bueno, algunos comportamientos dentro de orden y demás de los mismos.
Gabriel, muchas gracias por tu tiempo y por compartir esta información tan importante. Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes también por difundir.